Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. En este programa vamos a hablar de toda la información acerca de la Liga de Patinaje de Bogotá, su historia, escuelas. Vamos a contarles también dónde pueden practicar este deporte y algo de la trayectoria que ha tenido en este deporte la ciudad. Vamos a tener una entrevista también con la señorita Sara Poveda, que nos acompaña el día de hoy. Ella pues es patinadora y integrante de la Liga de Patinaje de Bogotá.
Bueno, y tenemos el gusto de presentar a nuestra mesa de trabajo. Me presento a Natán Piñeros, que nos acompaña en esta ocasión. Y vamos a saludar a las chicas de la casa. Juli, ¿cómo vas?
Hola, muy buenas noches para todos. Muy contenta nuevamente de acompañarlos en esta emisión.
Qué chévere. Bueno, vamos con la otra señorita. Señorita Viviana, ¿cómo has estado?
Bien, Natán, ¿cómo están todos?
Muy bien.
¿Cómo esta noche?
Muy bien, con algo de frío. Bueno, y vamos con los caballeros. Mauricio, ¿cómo va todo?
Nato, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Ah, bueno, aquí un saludo para todos nuestros oyentes. Contento una vez más, celebrando nuestro séptimo programa.
Séptimo,
Bravo, bueno, y de paso agradecer a las personas que hasta el momento nos han apoyado. Hemos recibido muy, muy buena acogida y bueno, esperamos que siga así.
Claro que sí. Y bueno, no podía faltar nuestro nuevo integrante. Jonathan, ¿cómo has estado?
Hola Nato, buenas noches, ¿cómo estás? No, muy bien y pues con muchas ganas hoy en mi segundo programa.
Claro que sí. Y bueno, culminamos esta mesa con nuestro director el día de hoy. Diego, ¿cómo vas?
Bien, bien, Natán. Feliz de volver.
Ya lleva un
tiempito, sí.
Hoy no había trancones.
No, estamos en una negociación con Uniminuto porque me quería ecos del Palmar, pero no, hicieron el esfuerzo para que me pudiera
para que se quedara en el programa.
Bueno, yo les recuerdo nuestra cuenta de Twitter, que es @capitalinosconkaisina, nuestra fanpage de Facebook Capitalinos y en UD Radio, para que nos conozcan y opinen sobre nuestras emisiones.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y como veníamos diciéndolo, hoy vamos a hablar acerca del patinaje. En la ciudad de Bogotá, la Liga de Patinaje está actualmente ubicada en el Palacio de los Deportes, en el occidente de la capital, y es un organismo deportivo sin ánimo de lucro impulsado por programas de interés público y social por la delegación, la Federación Colombiana de Patinaje. Su objetivo, pues, obviamente es fomentar el patinaje en la ciudad, buscar el tema de patrocinios. Todo el tema de fomentar el patinaje tanto como deporte como espacio de recreación también. Tenemos claro que a mediados de los años 60 fueron unos padres españoles los que ingresaron a Bogotá los primeros juegos de patines con el fin de impulsar esta disciplina deportiva, la cual pues estaba en un auge en las altas esferas europeas, y pues acá no se hizo esperar también en distintos colegios privados y en las altas esferas de la capital, pero pues era un poquito complicado por el tema de que en esa época no era muy fácil conseguir los utensilios, sobre todo pues los patines y todos los demás accesorios que se necesitan para practicar el deporte. Entonces pues digamos que estaba relegada únicamente a las personas que tenían las posibilidades de adquirir estos equipos.
Bueno, claro que sí, Diego. Bueno, de mi parte yo les cuento que, bueno, los hermanos Rodríguez y Osuna, Carlos Jiménez, doña Arnovia de Pedrosa, Cecilia Navarrete y el profesor Boris Rodríguez fueron las personas que impulsaron la modalidad del patinaje en carreras aquí en Bogotá. Entre los años de 1944 y 1945 se organizaron las primeras competencias por parte de los colegios, los primeros colegios que hubo acá en Bogotá. Lo que fueron el Colegio San Bartolomé y el Colegio La Salle, donde en su momento se practicaba el patinaje como parte de su plan de estudios. Ellos también impulsaron para que este deporte se practicara de manera aficionada. Y ya, bueno, a partir de que llega el patinaje a Colombia, se convirtió en un deporte de gran atención para las personas de todas las edades. Y de esta manera fue que se impulsó en competencias regionales y también las internacionales. Y bueno, ya lo que se dio a conocer los representantes, nuestros deportistas que tenemos hasta la fecha.
Vea, pues, qué interesante eso. Bueno, yo les traigo también unos datos por acá. La primera disciplina en Colombia que fue reconocida fue el hockey convencional. Fue el primer deporte con patines que fue reconocido acá. Su escenario principal fue el Simón Bolívar frente a la Plaza de Nariño. No sé si alguno de ustedes tenía conocimiento de esto. No. Juli, ¿sabías algo sobre esa historia?
No, sinceramente no tenía conocimiento, pero es interesante porque el hockey, pues, en países como este no es como tan conocido, no es que se practique muy seguido y, pues, ¿quién diría, quién pensaría que comenzaron con este deporte, no?
Claro que sí, bueno, y posteriormente a esto se empezó a implementar los integrantes precisamente de estos mismos equipos capitalinos de hockey. También se implementó la competencia de velocidad, las cuales se practicaban sobre la carrera séptima. En ese entonces tenían una acogida en ese sector que hoy en día es solo transitado por transeúntes. El famoso septimazo,
ese señor.
Bueno, también hacia 1950 se creó la Liga de Patinaje de Cundinamarca, la cual fue como inspiradora, fue el principal medio para que las demás poblaciones del país, Boyacá, Tolima, tomaran la iniciativa y empezaran a hacer torneos interdepartamentales de carreras. Fue algo muy, muy chévere esa época de los 50 para el patinaje.
Claro, Nathan, porque pues hay que aclarar que el patinaje como tal en Colombia, pues nosotros somos potencia a nivel mundial en patinaje, ¿no? Y Bogotá es potencia dentro de la potencia, porque pues Bogotá en los Juegos Nacionales siempre le va muy bien en esta área. Y es muy chistoso lo que cuenta Nathan, que haya empezado con el hockey y no con el patinaje de velocidad.
Sí, sí, realmente uno esperaría que fuese el patinaje quien haya tenido el abanderado.
Claro.
Pero bueno, te somos orgullosos, capitalinos, y fuimos los fundadores de esto, hay que sentirnos orgullosos.
Y yo sigo cuestionando por qué no consideran este un deporte olímpico, ¿no?
Claro,
se requiere bastante competencia, habilidades
un poquito de
para practicarlo.
Pues el lobby en la Federación Olímpica.
Pues también se dice que se tiene que practicar en la mayoría de la federación, tiene que tener una federación y se tiene que practicar en la mayoría de los países para que así sea un deporte olímpico.
Claro que sí. Bueno, Vivi, que tú cuéntanos algo sobre el patinaje.
Bueno, yo les traigo acá como el historial deportivo que posee Bogotá, que se destacaron los siguientes participantes, que fueron Dagoberto Mateus Celis, Roberto Mateus, José Luis Rivas, Edwin Guevara, Anwar Cárdenas, Alejandro Sáenz, Billy Trujillo, Ana María Neira, Diego Rey, Gustavo Ramírez y Amaru Ibanegas, entre otros, quienes figuran como los pioneros del patinaje distrital. También les cuento que el pasado 28 de abril y el 1 de mayo del presente año se realizó en Bogotá un evento de patinaje que contó con la participación, pues, de 170 deportistas aproximadamente, pertenecientes a 31 clubes distribuidos de la siguiente manera: de la Liga de Antioquia 8 clubes, Caldas 2 clubes, Cundinamarca 12, Tolima 1, Valle 3 y por la Liga Anfitriona Bogotá 5 clubes.
Cuéntanos tú qué tienes, qué información tienes del patinaje en Bogotá.
Bueno, y para los aficionados, si quieren conocer los lugares donde pueden dirigirse a pertenecer a una de las escuelas o a practicar el deporte, pueden dirigirse ya sea al Centro Comercial Panamá, que está ubicado aproximadamente en la autopista norte con calle 182, en el Parque El Salitre, que es el más conocido, pues sí, el centro de alto rendimiento, el velódromo de Luis Carlos Galán, el Centro Comercial Fiesta Suba, Parque Alta Blanca, en el Parque Nacional y en Sausalito. El costo de un uniforme se encuentra entre los 68.000 y los 77.000 pesos. Anteriormente había un salón llamado Olimpia al que asistían personas de alta sociedad que estaban interesadas en aprender este nuevo deporte, que al comienzo parecía más entretenido que competitivo. Pero cuando el Parque Nacional inauguró una pista donde era permitido patinar, se logró que, pues, este deporte se hiciera como parte de la recreación de los bogotanos.
Esa pista es muy chévere, la del Parque Nacional. He tenido la oportunidad de, bueno, yo no patino realmente, pero sí practico longboard y he tenido la oportunidad de ir un par de veces allá.
¿Cómo? ¿Qué practicas?
Longboard.
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 Wow.
¿Qué?
Wow.
Ya, la cogieron contra mí. No, snowboard es, un,
es una tabla larga.
Es una tabla grande para poder tirarse de una montaña y poder derrapar y hacer diferentes cosas. Pero he tenido la oportunidad de, cuando he ido a practicar mi deporte, de ver a mucha gente patinar en ese escenario, y es algo muy, muy chévere.
No, y también que el deporte se ha masificado mucho, porque ya es mucho más fácil conseguir unos patines, son más accesibles, todo ese tema.
Lo que yo veo es que, a diferencia de, bueno, de muchos otros deportes, el patinaje sí, sí ha tenido mucho, mucho respaldo, mucho patrocinio, y que es muy asequible. De hecho, hay muchos sitios, muchos clubes que lo dan gratuitamente para los chicos, bueno, y de adultos también, en su tiempo libre.
Bueno, yo por ahí escuché que en este momento en la Federación Bogotana hay una discusión con los deportistas que nos representan en los Olímpicos. Disculpen, en los Olímpicos no, en las competencias locales. Donde se hablaba que, pues, cuestionaban mucho la parte económica, la falta de apoyo de la federación, y pues sí se habla como de un tema de dineros que han desaparecido.
Sí, lastimosamente eso pasa mucho. Eso pasa mucho porque también pasa en el ciclismo, pasa en muchas otras federaciones que hemos visto que se va la plata, no aparece la plata.
Igual, de acuerdo a lo que decía Mauricio, de que es un deporte muy asequible, muchas de las personas también se quejan, digamos, el momento de afiliarse a tal escuela y al momento de adquirir unos patines de alta competitividad, o sea, profesionales. Ya son bastante costosos, lo cual hace que no sea un deporte tan asequible.
Bueno, pues ya si hablamos en la parte ya profesional, ¿no? Estamos hablando ya más como algo más aficionado, algo para que la... Sí, principalmente los jóvenes, exacto, para que los jóvenes ocupen su tiempo libre.
Para más que todo para los niños, ¿no? Sí. Porque pues mi hermanita, que le fascina el patinaje, ella se la pasa patinando y es muy fácil, pues muy fácil inscribirla a un club de patinaje que queda en Suba. Y de hecho pues le gusta mucho, esperamos a ver cómo le va.
No, y de hecho hay sitios donde... Así no tengan los patines, se los prestan. Los prestan, eso va incluido dentro de la cuota de...
matrícula.
Sí, exacto. No necesariamente tener los patines como tal.
Sí, porque yo solamente he ido a patinar sobre hielo y no vivía sino en el piso nomás, porque nunca aprendí a patinar.
Haciendo angelitos.
Sí, creo que yo también he pasado por esos.
Futbolistas.
Ciclistas.
Patinadores.
Tenistas.
Esto y más.
En entrevistas.
Capitalinos.
Bueno, y esta noche nos acompaña Sara Poveda. ¿Cómo estás, Sara?
Bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes.
Bueno, me alegro mucho. Sara, cuéntanos, pues, ¿cómo ha sido tu experiencia en el tema del patinaje?
Bueno, yo practico patinaje de velocidad hace aproximadamente 5 años. Lo empecé porque la verdad quería artístico, pero me enamoré de la velocidad.
Sí, sí, y bueno, y... Querías patinaje artístico, pero ese no es tan, pues, tan conocido un poquito, y menos en Colombia, ¿no?
Pues Colombia es más,
no
más
es de fuerte, no es del fuerte de Colombia.
No.
Bueno, Sara, y tú llevas, bueno, 5 años practicando este deporte. ¿De dónde nace la iniciativa de, ok, quiero empezar a hacer un deporte, me voy a ir por el patinaje? Y cuéntanos cómo fue esa historia, cómo nació ese placer por el patinaje.
Yo recuerdo que cuando era pequeña, una de las mejores patinadoras en ese entonces la conocía Chechi Baena.
Claro, Chechi,
yo fui, ¿quién sería ella? Claro. Sí, yo fui muy fan de ella, entonces pues quise intentar. Y empecé de hecho en la escuela de uno de los representantes que ustedes nombraron. Yo pertenezco al club de Roberto Mateus.
Buenísimo, bueno. Buenísimo.
Bueno, Sara, cuéntanos, para el tipo de patinaje que tú practicas, ¿los patines tienen algún requerimiento específico?
Pues yo practico velocidad en general. La verdad es que los patines van cambiando, entonces tú empiezas con los semiprofesionales, que son los de bota normales, ya vas cambiando a los profesionales y dependiendo ya de tu nivel tú vas aumentando, entonces que el chasis, las ruedas van aumentando de tamaño, y es muy importante que las botas sean muy cómodas.
Sara, ¿y has tenido alguna caída? Y cuéntanos en qué pistas haces, bueno, practicas más que todo el patinaje.
Mi club está ubicado en la pista del Salitre. Y caída, sí, patinador profesional tiene su marca en la rodilla, sí.
Claro. Pero no has tenido lesiones graves, digamos.
¿Graves? Sí, una vez estaba, ni siquiera estaba en competencia, estaba entrenando. Y pues cuando estás en club entrenan muchas personas. Entonces, sin culpa, una niña me hizo caer hacia atrás. Me caí sobre toda la cadera y ahí me lesioné 2 semanas. Pero no muy grave.
No fue tan grave.
No.
Okay, Sara. Bueno, cuéntanos un poco, hasta ahora lo que llevas de este deporte. ¿Cuáles son las competencias más importantes que has hecho hasta el momento y hasta dónde aspiras llegar?
Las más importantes, llegué a nacionales, pero me retiré 2 años, hace poco volví, entonces no volví con el mismo rendimiento, pero yo espero llegar a un mundial, es mi sueño, aspiración.
Qué bueno, excelente.
Bueno, Sara, ¿tienes algún familiar o algún conocido por el cual llegaste a este deporte?
No, de hecho fui la primera en mi familia, pero después de mí han venido muchas.
Bueno, Sara, hablas de que eres la primera en tu familia en dedicarse a esta disciplina. ¿Cómo fue? ¿Tuviste la aceptación de tu familia, el apoyo de ellos o ha sido algo difícil en ese sentido?
No, mi familia, pues mis papás siempre nos han impulsado a siempre estar ocupados, a mantener nuestro tiempo en cosas útiles y a ellos les gustó mucho la idea del patinaje. Aparte, yo tengo displasia de cadera, entonces el patinaje ayuda mucho a mejorarla, es algo muy importante.
Ok, Sara, cuéntanos cuáles son las competencias que se vienen ahorita para ti. ¿En qué competencias vas a estar en el último tiempo?
Ahorita mi club está entrenando para unas distritales, entonces estamos haciendo eliminatorias. Van a ser más o menos en agosto. Y de ahí se seleccionan para nacionales y así.
Bueno, y tú tienes la aspiración, bueno, tienes pensado llegar a los mundiales. ¿Ya tu entrenamiento, tu rigor está enfocado a más o menos en cuánto tiempo, en cuántos años, en cuántos meses poder estar involucrada en este tema?
Para un mundial aproximadamente 2 años, pero entrenando todos los días. Mi entreno consiste todos los días de la semana, 2 horas diarias mínimo. Entonces aproximadamente en 2 años aspiro a llegar allá.
Sara, ¿y ha sido muy difícil el patinaje?
Pues es difícil porque no es fácil de aprender, pues te caes, la técnica es dura, tú ves que muchachos, digamos, a mí fue difícil por la displasia que te digo, entonces avanzar para mí me costaba, pero yo veía muchachos que en 2 meses ya tenían mi nivel, entonces así.
Bueno, tú que practicas este deporte, ¿tú por qué considerarías que podría ser un deporte que sí compita en los Olímpicos?
Es que a mí me parece que eso es más que todo negocio, porque en cuanto lleguen a meter el patinaje a los Olímpicos, Colombia es potencia, Canadá es potencia, pero pues más es Colombia. Entonces, los Olímpicos siempre favorecen a Estados Unidos. Entonces, eso es algo que a ellos, o sea, ellos van a hacer lo imposible por no meterlos.
Ok, bueno, Sara, por último, quería preguntarte, ¿tú estás dedicada 100% al patinaje o tienes otra actividad?
Pues, como te digo, o sea, yo practico todos los días y estoy dedicada, pero aún así también estudio y trabajo.
Sí, yo creo que la pregunta de Diego era más involucrada hacia, ¿tienes novio, estudias, trabajas?
Al final del programa lo pasa a él.
O tu novio es patinador. O
tu novio es bravo.
Me deja caer, Dios mío. No, yo me refería si realmente la gente en Colombia puede vivir del patinaje, o sea, si se puede dedicar como una carrera al patinaje.
Sí, pues para llegar a vivir del patinaje tienes que ser, digamos, estar en la Nacional de Colombia, porque lo que ustedes decían es que nosotros no contamos con mucho apoyo financiero de parte pues del país como tal. Digamos, todos los fondos se van para el fútbol, se van para deportes más conocidos, porque a pesar de porque a pesar de que el patinaje es una potencia y eso se ven muchos inconvenientes con temas de dinero.
Sara, o sea, cuando, digamos, si tú nos vas a representar a Bogotá en unos Juegos Nacionales, ¿a ti no te pagan por eso?
Sí, sí pagan, pero no es algo con lo que digas es fijo, porque pagan depende de cómo a ti te vaya.
Ok, sí, dependiendo de los resultados que
hayas
tenido. Exacto,
entonces tú puedes dar lo mejor y sentirte súper bien, pero no son los resultados, entonces no tienes nada. Eso,
ese es el problema, lo que falta es apoyo, porque en muchos países ya desarrollados tenemos que los deportistas tienen su salario independientemente de la premiación que tienen, y eso es lo que nos hace un poquito falta. Nathan, ¿tenemos algo más que
decir? Bueno, Sara, ya para concluir esa entrevista, quiero que nos dejes un mensaje a todos esos jóvenes, a todas esas jovencitas que quieren emprender en el mundo del patinaje. Darles un mensaje que tú digas, vean, ustedes tienen que hacer esto porque te puede llenar de tal o tal manera?
La verdad es que, pues para empezar, en cualquier escuela te van a aceptar. Como lo decían antes, digamos, en mi escuela prestan los patines para niños que pues no tienen y quieren de verdad. Y entonces es cuestión de uno de verdad sentarse y decir, esto es lo que yo quiero. El patinaje a mí me ha ayudado muchísimo porque esa velocidad, esa adrenalina, como que te suelta todo. Esas 2 horas que yo entreno diarias son, me dejan a mí nueva. Es algo de verdad muy bueno.
Sara, ¿y cuánto es cómo es la modalidad de pago en tu escuela? ¿Cobran? O sea, aparte de que presten los patines, ¿uno qué debe hacer para inscribirse?
Pues en mi escuela, pues ven el grado en el que tú puedas aportar. Entonces mensualmente tú das, hablas con el director, que te digo que es Roberto Mateus, y pues ya él cuadra cuánto, él mira cuánto es lo mínimo que tú puedes dar y así.
Bueno, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Te deseamos lo mejor en tu carrera, que cumplas tu sueño y puedas estar en ese mundial de patinaje.
Vale, muchas gracias.
Espero que lo puedas hacer.
Porque tus ideas nos importan, tu opinión nos interesa. Aquí está La Voz Uniminuto.
Hola, ¿cómo están, capitalinos? Hoy hablaremos del patinaje. Estamos acá en las instalaciones de la universidad. Vamos a ver qué opinan nuestros compañeros Uniminuto.
Me encuentro con una estudiante de la Universidad Minuto de Dios, de la carrera Trabajo Social. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo es tu nombre?
Yolanda García.
Hola, Yolanda. En el tema de hoy vamos a tocar, de acuerdo al deporte, del patinaje. ¿Qué piensas del patinaje?
Es un deporte muy bonito. Es un deporte, pues, es de extremo, pero es un deporte muy sano. Vi patinar una vez a la Chechi Babaena hace unos años, cuando estaba ella de subcampeona, cuando estaba entrenando en el Salitre, y me pareció muy, muy bonito ese deporte.
¿Por qué crees que Colombia es una potencia en el patinaje?
Por la disciplina, porque nuestros patinadores tienen mucha disciplina y desde niño han crecido con vocación ya del patinaje. Yo pienso que lo más importante es la disciplina en cualquier deporte.
Bueno, muchas gracias por tu opinión y hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, y empezamos con nuestros datos curiosos. Empiezo contándoles que en Bogotá existen 8 clubes artísticos, los cuales son Angels Skate Club, Club Arco Iris, Club Bogotá Skate, Club Camel Skate, Club Cortonizado, Club Estrellas de Suba, Club Generación G, perdón, y Club Sol y Luna. ¿Alguno conocía alguno de estos clubes? Yo en lo personal no los conocía.
No.
Quien de pronto debe haberlos escuchado es nuestra invitada Sara. ¿Tú has escuchado alguno de estos clubes?
Del primero, el Club Angels Skate y el Corazonista.
Vea, pues debe ser muy interesante pertenecer a uno de estos clubes.
Bueno, y si les gusta la velocidad, se ofrecen clubes de carreras y puedes encontrar aproximadamente 30 en la ciudad.
Bueno, yo les cuento que cuando el patinaje llegó acá a Bogotá, se cuenta que los primeros patines traídos de España eran bastante obsoletos, ya que sus ruedas eran de hierro macizo y el chasis era atado al zapato del usuario por medio de unas cintas de cuero, las cuales le daban un agarre poco seguro para el desplazamiento del deportista.
Bueno, y nunca está de más recordarle a quienes quieren practicar este deporte que las medidas básicas de seguridad para practicarlo es con el uso del casco, la protección de las muñecas, rodilleras y coderas.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Capitalino. Bueno, llegó la hora de analizar el desempeño de los equipos bogotanos. Vamos a empezar hablando por Santa Fe y su partido con Jaguares y Sporting Cristal. El partido con Jaguares pues, fue un partido lamentable. Perder en Bogotá con un equipo como Jaguares y perder 2-0, estando ya listos para la clasificación, pues es demasiado, demasiado malo.
Claro, Dieguito, pero como yo te digo, el que peca y reza empata, entonces pues una tristeza, una alegría. Así
sí,
es el
pues
fútbol.
El resultado en Perú se logró sacar. No es un resultado fácil porque si nos damos cuenta, los otros dos equipos que están en Libertadores, Medellín y Nacional, no pudieron ganar en Perú. Entonces tampoco era fácil. Se ganó bien. No se jugó, pues, digamos, no es el mejor equipo, pero sí me parece que Santa Fe tiene algo y es que lleva 5 años... seguidos compitiendo en torneos internacionales y eso le ha dado mucha fuerza, le ha dado cierto nivel de equipo copero y se nota en un partido de Libertadores. Juega muy diferente sin jugar bien, pero juega muy diferente a como juega en el torneo local. Se nota más garra, se nota más compromiso de los jugadores y bueno, se logró ganar y estamos vivos en los dos torneos, que es lo importante.
Claro, igual ahorita les toca ponerse las pilas en el último partido de la liga, teniendo en cuenta que ya solo tienen posibilidad de hacer 30 puntos, tienen la necesidad, ¿no?
Igual como dijo el profe Costas, en el torneo colombiano juegan a una forma y en la Copa Libertadores juegan de otra forma. Entonces no se entiende si es la misma plantilla la que juega y afronta los dos torneos.
Sí, claro, es que pues yo creo que para uno también debe ser difícil, me pongo en los zapatos del jugador, y es decir, obviamente este es un torneo internacional donde me voy a poder mostrar muchísimo más a de pronto a lograr jugar en el extranjero, donde los premios son mucho más altos. No es lo mismo entrar a un octagonal que pasar a segunda fase de Libertadores, y como digo, estamos vivos, la fe está intacta, y tenemos que ganar nuestro partido contra Alianza para entrar a los 8. Ganando estamos adentro, ganar el partido contra Strong y estamos en segunda fase de Libertadores, cosa que pues no logró el campeón actual, el Atlético Nacional.
Y
¿no?
se podrían convertir en el único equipo colombiano en avanzar a segunda fase.
Correcto, después de haber estado la semana pasada prácticamente eliminados.
Bueno, muy bien, yo como siempre les voy a hablar de Millonarios. Bueno, pues el partido con Tigres no fue el mejor. Nuevamente, pienso que fue una presentación muy irregular. Pues tengo que destacar que se logró el resultado, necesitamos los puntos y ahorita pues Millonarios depende de sí mismo para poder pasar. Ya con este partido el fin de semana con Patriotas será suficiente. Se necesita pues sí ponerse mucho las pilas en la parte defensiva para finales, porque pues ahorita ya se viene lo que es, ya los equipos vienen con toda. Pues digamos que Russo sigue analizando el margen de error que hay, porque se necesita ganar y no pasando a rastras. Tigres pues digamos que hizo una buena presentación. Sí lo destaco. Bueno, pues desafortunadamente el autogol de Palacio sí nos dejó a lo último como pensativa, pero bueno, pues se logró el resultado y esperemos pues los 8 como quedan dentro de 15 días arreglados.
Pues Juli, es que en estos momentos de la liga lo importante es ganar.
Es necesidad.
Es la necesidad de ganar y ya estando en los 8, pues mira cómo entró Santa Fe el semestre pasado. Entró ahí cojeando y fue subiendo y quedó campeón. Entonces yo creo que los 8 son otro torneo. Después de que los equipos entran a los 8 empiezan a jugar de formas diferentes, unos mejoran, otros empeoran, pero lo importante es estar ahí.
Bueno, muchachos, pues de mi parte les cuento lo que pasó con Equidad esa semana. Pues el partido contra Bucaramanga, pues desafortunadamente para los aseguradores, nada bueno.
Se le complicó.
Se complicó, no, ya.
Ya no hay ya, nada
ya,
que hacer.
Ya no le alcanza a los puntos, con 21 puntos, a falta de 2 fechas ya definitivamente está liquidado.
Lástima porque Equidad ha jugado bien.
Sí,
a mí me parece que Equidad, yo le vi partidos y hubiera,
realmente
no jugaba mal.
Y tiene nómina.
Tiene unos jugadores, precisamente en el partido contra Bucaramanga, y como ha venido en los últimos partidos, el portero Esteban Ruiz ha sido figura.
Es muy buen portero.
Es un portero para tener muy en cuenta.
Y joven.
Sí.
Porque es un peladito.
Sí, no, y no, realmente Equidad tiene muy, muy buen potencial. Pero bueno, desafortunadamente perdieron. Por eso pues les expulsaron un jugador en el segundo tiempo y ya definitivamente ha liquidado.
Sí, ellos mismos se complicaron y no perdieron las posibilidades.
Es que el Pecoso es un técnico muy bravo. Sí. Pecoso coge un equipo, el equipo que sea, con la nómina que sea, y lo pone a andar.
Pero con ese genio, ¿quién no acaba de marcha?
Pero precisamente, el Pecoso coge un equipo un año, y un año le marcha. Pasa el año y van para el piso porque el ritmo de él no se lo aguanta todo el mundo.
Sí, claro que sí. Bueno, y antes de salir de Equidad, quiero hacer una aclaración, un error que cometí el programa pasado. Yo dije que la barra brava de Equidad se llamaba... Otro nombre, La Soluble, creo que fue que dije. No, la barra de Equidad se llama La Saludable.
Muy parecido, ¿no?
Similar.
Pero era la idea.
Excusas para los hinchas de la Equidad.
O sea que deben ser unos barristas súper amenos.
Súper saludables. ¿No?
Saludables.
Muy amables.
Sí. ¿Cómo te va, Ala?
Ala, mi chato. Bueno, Jonathan, ¿qué pasó con Tigres?
Bueno, por los lados de Tigres, pues como decía Juliana, jugó contra Millonarios, pero tuvo un partido... Pues hasta el minuto 20 aproximadamente planteó un buen partido, pero ya en un error de marca le hicieron el gol y ya ahí el planteamiento se fue al piso. Después de esa pérdida es otro equipo eliminado. Se une al lado de Equidad a empezar en el segundo torneo, pues porque ya no le alcanzan los puntos para llegar a la clasificación.
Pero yo le rescato mucho a Tigres que pues venir de un equipo de barrio de Soacha, o sea, para ellos llegar a la A debe ser... pues algo muy bueno.
Sienten la camiseta, realmente.
Muy bien, la sienten.
Claro,
no, es un equipo a admirar.
Y el hacer 19 puntos no es malo para llegar de la B a la A.
¿Y cómo está ese equipo? ¿Cómo está ese equipo en la reclasificación, Jonathan?
En la reclasificación está de últimas. Está a 6 puntos de Jaguares y a 7 del América. O sea, el otro torneo que viene, la Liga 2, tiene que, mejor dicho, meter 2-3 jugadores de nombre, porque si tú miras la lista de jugadores es una nómina muy muy sensible, muy
no muy tiene de la B. Ajá. Es una nómina muy de la B todavía.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de Fortaleza, quien esta semana disputó un partido con el equipo de Bogotá. El resultado de este partido fue 2-2. Fortaleza viene como de una racha de empates, ¿no? 0-0 la semana anterior y 2-2 esta semana.
Partidos muy quietos.
Sí. Bueno, les comento que
la frase favorita de Nathan, el partido estuvo muy quieto.
Bueno, ya sin tomarme el pelo, les comento que Fortaleza en ese momento está ubicado en la décima posición en la tabla, con 21 puntos. Y bueno, yo quiero saber en qué posición está el contrincante esta semana, Bogotá, ¿qué posición ocupa?
Bueno, Bogotá está en la posición 14, igual pues con 14 puntos, sigue en la mismita. No ha subido, no ha bajado, no ha hecho nada.
Eliminados los dos, ¿no?
Cabe recalcar que el pasado lunes se realizó el sorteo de los cuadrangulares de la primera B, en el cual ningún equipo bogotano, lastimosamente, está en los 8.
Bueno, sí. Realmente, pues de pronto algo a resaltar es que actualmente la situación de los equipos, bueno, no, de los equipos bogotanos no, del torneo como tal, ha caído mucho ese semestre por lo menos. Y lo vemos claramente en la Libertadores. O sea, como digo, lo decía Nacional, que era el campeón del continente, se confió, sea los problemas que tenga, y quedó eliminado. Ahora, está vivo Santa Fe, está vivo Medellín, pero hay que tener en cuenta que podemos quedarnos sin ningún equipo de Colombia en la Libertadores, entonces...
Sí, es verdad, el nivel ha bajado.
Muchísimo,
me parece que el nivel de un torneo a otro ha bajado. Y pues yo creo que lo que decía Jonathan, pues yo no sé si es tan bueno, si es tan malo, me parece más bien bueno, porque yo creo que subir un equipo como subió Fortaleza para subir y bajar al año no tiene sentido. Entonces, preferible que suban equipos que se van a estabilizar. A mí me gusta más que suban equipos grandes.
Los que ya suba el Quindío, Pereira.
Que suba el Pereira. Que suban equipos que tienen un plan y que de pronto puedan estar más estructurados para quedarse en la A.
Pero cabe recalcar que después de que ascendió la América, la B perdió mucha emoción, mucha importancia. Por eso ese torneo ya también ha perdido de nivel.
Sí, claro. Pasó a ser más obsoleto, pues como lo que siempre han estado acostumbrados, de pronto sí la A, los equipos grandes, pero pues aún así de pronto yo podría pensar que sí se podría mejorar el nivel Hace falta, pues yo escuchaba un comentarista deportivo muy conocido hablando precisamente de los torneos y ha estado muy flojo, o sea, la liga este año está bastante floja.
A pesar de que se le cambió, el formato.
Y se pierde la motivación de los equipos de la B, no se preocupan por llegar a la A, no hay interés.
Ok, bueno, entonces esperemos a ver cómo le va a Santa Fe, si logramos entrar a la segunda ronda de...
¿En qué termina esa novela de los ocho?
Sí, ¿en qué termina la novela de los ocho? Yo creo que Millonarios ya está prácticamente por dentro y mirar si Santa Fe logra entrar también a los ocho de este torneo. Bueno, y llegó la hora de la despedida. Quiero dar las gracias a nuestros oyentes, a Sara por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Y acá a todos mis compañeros, recuerden seguirnos por favor en nuestra cuenta de Twitter, Capitalinos con K y sin A, porque con C ya estaba, en el fanpage de Facebook.
Hacía falta esa frase.
Capitalinos. Y en VD Radio, tengan una muy feliz noche y muchas gracias por escucharnos.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.